Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pau Gas. Estaremos hoy con una antropóloga, editora, escritora y una amante de las montañas. Es por esa razón que recorre montañas sin denuedo, ya sea en Perú o en España. Dirige Seques Editores, una editorial independiente especializada en narrativa, antropología e historia andina. Es una novelista feminista y ha hecho del relato íntimo de las familias una narrativa que sacude y nos hace pensar cuántas historias hay dentro de cada historia familiar. Estudió la vanguardia en tiempos del naciente indigenismo en Perú y a su vez estudió los lazos entre Cusco, Puno, Arequipa con Argentina en tiempos en que no había internet. Ya que si no lo saben, la ola feminista llegó a Perú con Juana Gorriti, que hizo de la tertulia el espacio ideal para que las mujeres destaquen en un espacio donde los hombres, hasta ahora, no quieren perder protagonismo. Hoy en la entrevista, Karina Pacheco. Buenos días, Karina, ¿cómo estás?
Buenos días, Pao. Un placer estar conversando sobre todos esos temas contigo hoy.
Bueno, mi primera pregunta viene con las vanguardias sociales, artísticas, políticas. Llegaron al país, a Cusco, desde el sur en particular. ¿Cómo llegan y cómo se organizan esas tertulias entre argentinos, cusqueños, en tiempos donde la tecnología no existía, no habían caminos desarrollados? ¿Cómo es esa historia?
Mira, hay un lazo muy fuerte, histórico, que quizás viene con este tema de la Ruta de la Plata que se creó desde, o sea, Cusco, Potosí y los embarques de la Plata hacia Argentina. Entonces se creó esta ruta económica, si se quiere, que favoreció luego con los años un continuum de línea cultural, ¿no? Entonces había muy fuertes lazos desde la época colonial, que luego se fueron fortaleciendo con los años, y hay esta famosa ruta Cusco-Buenos Aires. Y de otro lado, en Argentina, eso hay que decirlo, siempre, sobre todo en la época colonial, inicios de la República, siempre se miró al Cusco como una raíz. De ahí que cuando Juan Bautista Túpac Amaru pasa por este largo destierro, en esta historia trágica que lo lleva por Ceuta, por España, cuando regresa, quienes, digamos, le dan la acogida, ya alrededor de los años 1820, es el gobierno argentino, y el gobierno argentino le da una pensión por considerarlo un inca, ¿no? Entonces, ese lazo siempre ha estado ahí, y luego, por esa ruta siempre atravesaron muchos intelectuales, pintores, escultores, pensadores, y que recalaban en la ruta Puno, Cusco, Arequipa, y eso hizo, por ejemplo, que estas vanguardias políticas fueran tan fuertes que de hecho acá tuvieron influencia, y de hecho en Cusco se fundó en 1926 el primer Partido Comunista. Los movimientos trotskistas, anarquistas, que eran muy fuertes en Argentina, tenían muchos ecos en el Perú de inicios del siglo XIX, del siglo XX, pero ya antes había estos movimientos, y de hecho Clorinda Mato estuvo muy vinculada con los medios de comunicación de todo el continente, pero especialmente con Argentina, Chile. De ahí que cuando prácticamente en 1895 la expulsan del país, queman su imprenta, asaltan las huestes periodistas, asaltan la casa en la que vivía, porque ella había sido una firme, digamos, un firme respaldo de Cáceres, pero además ya tenía muchas cuentas con los sectores más conservadores del país por las denuncias que hacía del clero en sus obras, por su demanda de que las mujeres tengan acceso a la educación, al trabajo, como una vía de independencia. Cuando sale, la reciben muy bien en Chile y a su paso hacia Argentina, y en Argentina es la primera mujer en dar una conferencia en el Ateneo de Buenos Aires y en ser miembro del Ateneo de Buenos Aires. O sea, ni siquiera alguna argentina lo hizo antes, sino Clorinda. Entonces, esos esos lazos han estado ahí, han sido permanentes y creo que han, sobre todo en siglo XIX, a lo largo del siglo XX, enriquecieron mucho lo que ha sido la vanguardia en todo el sur del Perú y en el Cusco en particular, ¿no?
La educación en la cultura andina es clave, y es la clave, considerada la clave para una vida mejor que acabe con la discriminación y el clasismo, ¿no? Males endémicos de este país que cumple 200 años de independencia. Hablemos de Trinidad Enríquez. ¿Cuál fue su papel de esta primera mujer en cursar una carrera universitaria en América, que además ha sido profesora de Clorinda Mato de Turner en el Colegio de Educandas? Cuéntanos un poquito más de Trinidad Enríquez.
Claro, su figura es prominente porque es una de las mujeres que logra, consigue un permiso especial de la Presidencia de la República para poder estudiar derecho, y de hecho lo consigue hacer, pero no le quieren dar el título. Entonces ella le dicen que mediante un permiso especial ella puede obtener el título de abogada, pero no va a ser general para todas las mujeres, y de algún modo ella dice, si no es para todas las mujeres, no acepta eso porque no le parece que solo quiera ser para ella. Sin embargo, su vida no acaba ahí. Ella es la fundadora de la Sociedad de Artesanos del Cusco, digamos, una primera suerte de sindicato. Y ella, su hermana, también era una mujer de gran avanzada, y de hecho Trinidad fue la tía de Ángel Vega Enríquez, que fue el fundador del periódico El Sol, y todos ellos son una saga muy preocupada por denunciar las injusticias del mundo en el que vivían, ¿no? Entonces Trinidad Enríquez no solo tiene esa labor como, digamos, ser la primera universitaria del continente, sino además por haber promovido grandes movimientos, por haber promovido organizaciones como la Sociedad de Artesanos, que hasta hoy en día existe, es fuerte y tiene su local histórico en la mismísima Plaza de Armas del Cusco. Y además, claro, eran mujeres que no solo buscaban la independencia intelectual y educativa de las mujeres, sino que también se preocupaban mucho por la sociedad que las envolvía. Y de algún modo todo eso tuvo una gran repercusión en los colegios donde enseñaron. Y Clorinda, cuando ella deja el primer periódico que fundó acá en el Cusco, de hecho se lo deja encargado a su maestra, ¿no? A Trinidad Enríquez. Entonces a mí la verdad me enorgullece tener esos grandes referentes tan, tan cercanos, ¿no? Que se enfrentaron a poderes a quienes nadie tocaba, normalmente ni políticos ni intelectuales varones, y bueno, se atreven, ¿no? Entonces eso creo que es importantísimo en nuestra historia, recuperar todas esas figuras que sin duda han existido a lo largo de todo el país y que nos sirven para recordar que frente a aquello que parece imposible, siempre se puede, a pesar de que pueda exigir, tú lo sabes bien, a veces, como te ha ocurrido a ti, Pau, persecución, difamación y amenazas que no solo van contra ti, ¿no? Entonces, esos referentes nos recuerdan y nos refuerzan en las convicciones sobre aquello que es justo y es importante para construir un país y un mundo mejor. Un mundo donde nos despeguemos y nos desatemos, sobre todo de tantas hipocresías y doble moral, que son otras cosas que a veces arrastramos desde esos tiempos tan antiguos.
En el 2018 organizaste en Cusco el primer Congreso Internacional sobre Clorinda Mato de Turner, que fue un éxito. ¿Puedes contarle a nuestros espectadores quién es Clorinda Mato de Turner y cuál es la importancia de ella en la historia de la cultura peruana?
Esto fue organizado como, digamos, como una, como, se logró con la suma de varios esfuerzos, y creo, quiero destacar que no fui la única. La otra, el otro pilar esencial fue Francesca De Negri, que movilizó a la Católica, y por otro lado, Noemí Estrada Pérez, una gran mujer cusqueña, una intelectual y una figura que ha promovido tantas buenas cosas en el Cusco. Entre ellos, traer los restos de Clorinda Matto de Argentina a Cusco el año 1909, al cumplirse el centenario. Y bueno, veíamos que la paradoja era que cuando vinieron a presentar un libro de Evelyn Sotomayor Casinelli acá a fines del 2017, nos dimos cuenta que todo lo en el propio Cusco desconocíamos las múltiples facetas de Clorinda, las facetas de periodista, de activista, la de gran movilizadora social. Y en medio de la presentación de ese libro, el público estaba fascinado y empezamos a conversar de por qué no hacer un congreso. Y fue plantearlo y de pronto había muchísimo interés dentro del Cusco, de fuera del Cusco. Buscamos apoyos para tener el local, para poder organizar un poco las mesas. La Católica movilizó la invitación de algunas personas, pero vinieron muchísimas más de las que hubiéramos pensado. Pensábamos que si llegaban 30 hubiera sido un éxito y se apuntaron más de 60. Y al final, bueno, ya por cuestión de tiempo se tenía que cerrar el programa, porque para organizar algo necesitas cerrar el programa con bastante tiempo de antelación. Pero, y lo lindo de todo es que al ser en un espacio público, como fue, nos brindaron, digamos, la municipalidad cedió sus grandes auditorios en pleno centro de la ciudad, y la condición, lo cual era fundamental, era que fuera abierto al público. Y eso, para quienes se movilizan más en los ámbitos más académicos, fue interpelante y hermoso, porque todas decían, así tienen que ser los congresos de ahora en adelante. Es decir, no solo entre especialistas, sino que toda la población se vuelque, y la población se volcó. Y entonces tienes escenarios como de 400, 500 asientos y estaban repletos, ¿no? Y la Orquesta Sinfónica del Cusco hizo el cierre. Contamos con Sonia Caguana, una chaña maravillosa, cantante cusqueña, que hizo el... cantó en la entrada. Entonces era todo emocionante y sentías eso, ¿no? La fuerza de aquello que siempre está ahí, cuando tú le das ese cauce se abre, y fueron 3 días de discusiones riquísimas, donde investigadoras como Ana María Portugal de Arequipa, Emma Manarelli de Lima, Araeli Araoz de Cusco, profesores de la Universidad de la Andina de Cusco, de San Antonio Abad, y tenías también gente viniendo de Argentina, de España, de Chile. La inauguración la dio Mariel Luis Pratt, una tremenda intelectual norteamericana que hizo un hilo conductor entre Micaela Bastidas y Clorinda. Fue justo hace 3 años, del 6 al 8 de noviembre, y todas y todos quedamos tan entusiasmados con lo que despertó, que bueno, la idea es que luego se siga haciendo nuevos congresos, siguiendo un poco la estela de los caminos de Clorinda, ¿no? Ella nació en Cusco, escribió sus primeros libros acá, fundó su primer periódico acá, luego fue a Arequipa, luego estuvo en Lima y luego en Buenos Aires, así que esa un poco va a ser la ruta. Bueno, la pandemia ha paralizado muchas cosas, pero seguramente en Arequipa harán... Y en coordinación con todas las personas que están en ello, harán una próxima cita.
Tu vida condensa un poco lo que hicieron mujeres como Trinidad Enríquez, Clorinda Matto. Eres una novelista prolífica que a su vez levanta la voz, ¿no? De que lo difícil que es ser mujer y contar historias tan difíciles que están en cada casa, ¿no? ¿Qué buscas contar en cada novela? ¿Qué has sentido cada vez que te pones a hacer, bueno, tu última novela, que está todavía denunciando cosas tan duras como que vivimos en este país, ¿no? Como es la discriminación y todo. ¿Qué representa Karina Pacheco, novelista, hacia el mundo?
Mira, yo creo que tenemos enormes referentes detrás que nos ponen la valla bien alta como para decir que podemos decir la verdad a la hipocresía, a la doble moral, a las tremendas injusticias que se dan en el Perú y en nuestro continente o en el mundo en general. Pero una cosa que a mí me revela en particular es la doble moral, el secreto, el no hablar, esos mandatos que imponen callar sobre cosas que son incómodas, sea lo que dicta la sociedad o sea lo que dictan los grandes poderes, ¿no? Entonces, me revela, y eso, esa rebelión interna que me produce tanta hipocresía y tanta discriminación de todo tipo que se da, hay una discriminación étnica, el racismo feroz que vivimos en el Perú, el hacernos callar continuamente a las mujeres, ¿no? El que no querer que incomodemos, el querer que siempre estemos en el plan de el pilar de la familia es la mujer, la madre, que no sé qué, pero detrás de eso que aparentemente es tan lindo, sirve para que no todo el mundo ponga las manos en el asador a la hora de sostener bien una familia, ¿no? Entonces, los secretos que se esconden bajo la alfombra y que terminan ser secretos que a fin de cuentas son secretos que las familias no quieren revelar porque la sociedad manda que un tipo de familia tiene que ser así o asá, y la verdad es que la mayoría de familias tienen descosidos y están como metidas en corsés y nadie se atreve a hablar de esos corsés porque todo el mundo quiere cumplir con ese mandato familiar. Respecto a por ejemplo a los años de la violencia política, queremos quedarnos con un simple relato que todo el mundo sabe que es un relato absurdo, donde hay buenos, malos, y donde solo se mira la maldad en un lado y no la del otro, por ejemplo, de la represión brutal que se dio. Y luego no se quiere escarbar en las causas de la violencia del pasado ni en las de otros problemas que vivimos en el presente. Como que todo el mundo quiere quedarse como con canciones infantiles que nos infantilizan y que no nos hacen pensar como país. Entonces todo eso me revela, ¿no? Es decir, me revelan los corsés del tipo que sean, y de algún modo como antropóloga había analizado mucho de eso, pero la literatura me ha dado la posibilidad de volar y de descoser y desatar corsés para no solo para pensar historias, sino también para interpelar. Y la literatura tiene esa maravilla. Yo no me manejo, cada vez me manejo peor en lo que es el lenguaje más pautado del lenguaje académico, y la literatura permite hacer abordajes muy, muy diferentes y desde distintos ángulos y con lenguajes muy variados también. Experimentar con el lenguaje también es muy rico.
El quechua y su importancia han vuelto a ser un tema de actualidad. ¿Cuán vigente es el quechua para Karina Pacheco en tiempos en el que tenemos a un presidente como Pedro Castillo, que viene de un área rural y no tiene ningún lazo con ningún círculo de poder en Lima, la capital?
Mira, yo creo que haya tenido tanta votación es la expresión de grandes sectores de la población que buscan un tipo de representación social, no solo política, sino social. No se puede demonizar como se ha venido demonizando todo esto. Es decir, somos un país que normalmente a través de la televisión nos muestra que lo bello, lo hermoso, no es del color ni del acento al hablar que tiene la gran mayoría de peruanos. Y es otro punto en el cual normalmente estamos una y otra vez mostrando un Perú que es una parte del Perú, pero que no es ese sector mayoritario. Entonces, si bien Pedro Castillo no habla quechua, porque él es de una zona del Perú, Cajamarca, teniendo la cultura andina muy fuerte, son los temas, ¿no? Hay zonas donde el quechua se perdió, pero sin embargo, creo que él fue votado por esa demanda de representación, ya no tanto política, y para mí Se equivocan quienes creen que Castillo fue elegido por enarbolar un papel de un partido. O sea, olvidan que ese raudal de votos que obtuvo, sobre todo en sector rural y en muchos sectores del sur del Perú, era porque veían que era como ellos. Como esos ellos que son tradicionalmente discriminados. Entonces creo que como país tenemos que hacer algo para que la representatividad esté presente en todo. Hace 10 años, justo, hice un estudio sobre discriminación y racismo en el Perú, que luego fue publicado, y lo dramático, corroborado tanto por las encuestas que se habían hecho, que el Centro Guamampoma hizo en Cusco, pero que a través de las entrevistas grupales que hacía yo en escuelas, en colegios, a personas distintas, es que en el Perú los sitios donde más te discriminan son los hospitales públicos y también en la educación. Entonces, tú dices, justo los lugares donde la gente necesita ser mejor tratada son aquellos donde en situaciones críticas reciben más maltrato. Entonces, eso lo hemos normalizado y es una barbaridad que esté normalizado. Y de pronto vienen movimientos como llega Pedro Castillo a la política, arrasa, de pronto se fue el más votado con diferencia en la primera vuelta y todos nos sentimos qué pasó, me incluyo, porque y ahí tenemos que hacernos preguntas más que escandalizarnos y decir la gente no sabe votar, que es lo típico de digamos del prejuicio, decir por qué se vota, ¿no? Entonces creo que temas como acabar con la discriminación son fundamentales, pero también ver cómo creamos puentes, porque nadie en el Perú, ni de ni un lado ni del otro, puede olvidar que el país es un país sumamente diverso y que las poblaciones amazónicas existen, que las poblaciones urbanas con su cultura existen, que las poblaciones andinas son también muy diversas. O sea, Puno no es igual al Cusco. Y tiene una cultura riquísima, también muy diversa. ¿Cómo construimos en medio de esa diversidad? No se va a dar simplemente diciendo, bueno, me toca a mí ahora, entonces yo gobierno para los míos. No, ¿cómo construimos puentes? Porque si no construimos puentes, simplemente vamos a estar desaprendiendo o no tomando lección de tantas lecciones que nos dejan que nos deja el pasado y de tantos desafíos que nos plantea el futuro. Y en el futuro del país nunca se va a construir solo con unos, tiene que ser con todos. Yo recuerdo mucho que hace muchos años, cuando acudí a una conferencia, a una reunión que tuvo, yo en esa época estaba viviendo en España, y acudí a una reunión a la que fue Valentín Paniagua, ya después de haber sido presidente, de ese corto y alguien le preguntó, ¿y qué es lo que usted más podría recomendar después de la experiencia política breve que ha tenido como presidente? Y dijo que algo que está en todas las culturas, en todos los idiomas. Dijo, un país no se construye con unos cuantos, se construye con todos. Si no tenemos puentes entre nosotros, no podremos avanzar de manera sostenida. Y ese Ubuntu que hablan en África, que se hace entre todos, no solo entre unos cuantos, es algo fundamental. Y parece sentido común, y sin embargo parece ser lo más difícil que tenemos unos y otros. Es decir, mirarnos en conjunto. Y bueno, creo que he hablado mucho más de lo que me pedías.
Bueno, muchísimas gracias. Bueno, a seguir creando puentes. Gracias, Karina Pacheco, por esta entrevista y hasta la próxima.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.